Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Soy Alfonso Martínez, como ya sabéis, el pesado de Japón, y estoy aquí en la tercera temporada de este podcast que estáis escuchando en el año 2021, porque ya sabéis que no he podido viajar a Japón y lo estoy grabando aquí en Barcelona, pero espero que sea de vuestro interés, de vuestro agrado, y estoy aquí en buena compañía, aquí con, de momento amigo, no sé si amigos, estoy aquí con Roberto Mateos. Exacto, estoy con Roberto Mateos, que lo hemos tenido aquí en el programa un par de veces ya.
Aquí estamos de nuevo, sí.
Exacto, y estamos aquí con el amigo Carlos, que se ha ido, pero bueno, nosotros aquí continuamos hablando de Japón. A ver si regresa, de momento somos dos interlocutores y posiblemente seamos tres, no lo descartéis. Y estábamos hablando un poco pues de sus viajes, es una persona que ha ido muchas veces a Japón. En su día, en los otros programas hablamos mucho de su primer viaje, nos centramos tanto con el amigo Carlos como él, que fueron a Japón en el año 2000, por lo tanto bastante pioneros a la hora de viajar al país del sol naciente, pero yo creo que podemos hablar también no solamente de su primer viaje, sino en general. ¿Tú cuántas veces has ido a Japón, Roberto?
Yo voy por la sexta.
Tú has ido seis veces ya a Japón.
Sí, con diferentes compañías, con quien he repetido ha sido con mi mujer.
Exacto.
Con mi mujer, que además no sabía si le iba a gustar, porque ya te digo, ya te comenté en otros programas que ya ha visto mucho mundo y no es que la fuese a vacilar con esto.
Tu mujer, pero, para que los oyentes lo sepan, tiene relación con el tema de vuelos, ¿no?
Correcto.
Sí, entonces sí, ella, sí. Bueno, es una chica, bueno, que ha viajado muchas veces y todo esto. Tú tenías un poco de inquietud de si le iba a gustar tanto a la vez.
Efectivamente. Pero no, al final ya estamos pensando en una. Con ella he ido dos veces, ya estamos programando la tercera, que ya me ha dicho que será el siguiente, sí o sí. Y esperando que suceda.
Sí, ojalá cuando estén escuchando esto los amigos de aquí de Gaikan se pueda ya viajar a Japón, quizás sí. Esto...
Yo no sé si el 2021 va a ser mi año favorito para decantarme.
Esperemos
a
que
allí.
Sí, exacto.
Pero en cuanto se dé la posibilidad, allí estaré. Yo espero que me queden mínimo 5 o 6 viajes más allí antes de...
Yo creo que sí, ¿eh?
Esperemos.
¿Qué te falta por ver, Roberto? Yo, tu mujer alguna vez vino, me la presentaste, tal, una chica muy guapa, muy simpática y tal, y la vi muy entusiasmada con Japón. No sé si habéis ido una vez o dos,
sí.
O me preguntasteis algo, me pidisteis algún consejo, la medida de mis posibilidades y tal, y vi que le había gustado y tal. ¿Qué os falta por ver? Porque habéis ido muchas veces, pero Japón siempre... Depende si os habéis centrado mucho en una zona, cuántos días habéis estado... ¿Qué crees que te falta por ver o qué zonas, qué regiones, qué prefecturas?
A nosotros el problema que encuentro es que nos gusta mucho repetir lo que ya sabemos que nos ha gustado muchísimo. Y como lo hacemos con un intervalo de tiempo de tantos años de por medio, porque claro, con ella fui en 2009 y luego no he vuelto a ir hasta 2018.
Claro, han pasado tiempo.
Entonces, normalmente repetimos otra vez. Con ella siempre pillamos el Japan Rail Pass, y ella es la que se encarga porque le encanta hacer las rutas,
sí,
y le encanta hacer todo, y ella es la que yo me dejo llevar y sé que vaya donde vaya me va a gustar. Entonces, el problema que tenemos es que nos gusta mucho repetir, o por lo menos la... países no nos gusta repetir. O sea, realmente el único que hemos repetido es Japón.
Y habéis ido unos cuantos países.
Efectivamente, hemos ido unos cuantos, pero el único que hemos hecho ha sido...
Algo tendrá Japón, ¿no?
Sí. Algo tendrá, y por suerte para los dos. Tenemos la suerte de que a ella la comida también le fascina.
Una maravilla.
La parte de tiendas también le gusta mucho. Bueno, los videojuegos y todo eso no los quiere ni ver, pero ese día siempre hacemos jornada de puertas abiertas.
50-50,
ella por un lado y yo por el otro.
Es lo ideal.
Y es la clave, porque no me gusta arrastrarla a estar en una tienda durante... Hay momentos en los que a lo mejor están en un recreativo y podemos estar los
ratito,
dos
sí,
divirtiéndonos con algo. Pero...
Nosotros se nos pasan las horas muertas con eso, y hay que tener en cuenta que personas ajenas...
Ella, si la quiero encontrar, tengo que buscar alguna tienda, o sea, algún sitio de comida, y fácilmente estarán en uno o estarán...
O sea, que habéis repetido muchos destinos, evidentemente, yo que sé,
hemos
Tokio...
Hemos añadido cosas nuevas, sí,
¿verdad?
Los tres...
Tokio, Osaka, el Triunvirato, Kioto...
El Podium lo hemos hecho todas las veces que hemos ido. Y luego hemos ido añadiendo cositas, pero nos faltan muchísimas. Nos faltan muchísimas, muchísimas cosas.
¿Dónde te gustaría ir, por ejemplo, de Japón?
¿Dónde me gustaría?
Como te decía, Roberto, ¿dónde te gustaría ir? ¿Dónde crees que os falta, yo que sé, Okinawa, Hokkaido?
Okinawa nos gustaría ir, sí. Okinawa siempre lo tenemos ahí en mente y yo creo que lo incluiremos en la siguiente. Y tengo una anécdota súper curiosa.
Dime.
Y es que mi primera maratón que yo corrí
Pero esto muy grande es como mi primera maratón, como mi algo tan normal. Mi primera maratón,
sí, bueno, llevo...
Humillando aquí.
Llevo tres, llevo cuatro, a lo mucho. Pero la primera que corrí la hice en Sapporo.
No lo sabía.
Sí, ¿eh? sí. Allí fue la... Que, por cierto, también el único no japonés que estaba allí corriendo. Fíjate que las maratones son una cosa...
¿Cuándo es la maratón de Sapporo? ¿Cuándo fue? O sea,
esto
se celebran
fue
dos...
cuando yo fui, si mal no recuerdo, era noviembre.
Noviembre,
si mal no
se
recuerdo.
Hace.
Y buena se época. Agradece. Porque...
Buena época para el Japón. Sabes lo que
ya
hay.
Sabes cómo es el
que,
verano allí.
Que Sapporo, que allí dentro de cabe, pero no lo sabía que habías
sí,
corrido
sí,
maratón
sí,
en Japón.
Sí, la primera vez la hice allí. La primera grande, vez la hice allí. Grande. Que yo mismo, fíjate que durante 42 kilómetros decías, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué demonios estoy haciendo aquí?
Y allí no había muchos turistas que...
Es que es lo que te digo, una cosa como una maratón, que quieras o no estás acostumbrado a que la gente se
desplaza...
Es
más multitudinaria, más internacional, ¿no?
Pues allí tampoco había ni...
No, ¿verdad? ¿Qué año estamos hablando?
2009. Allí no había ni un solo... Y luego, además, en mi caso... Yo que mido 1,90 m,
exacto,
sobresalía lo que no estaba escrito.
Pues sí,
sobresalía 20 centímetros sin... Que ese es otro problema que he tenido en el metro y que he tenido en...
Sí, bueno, la gente muy alta, claro, claro.
Que no sabes que
complicado
que,
allí,
que sobresales. Sí. Sobresales sí o sí. Y allí la maratón era exagerada. O sea, allí era exagerado porque veía eso, que decías, uff, voy aquí con un montón de... Es que me sentía...
Y la gente te daba un poco...
Sin faltar el respeto sí. Ni nada, pero yo me sentía allí como Blancanieves, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Blancanieves y los 10.000
pues
10.000 enanitos.
Es una de las cosas que nunca... Que a lo mejor es un tópico, que en Japón son muy bajitos. Y yo te iba a decir que normalmente creo que no.
Mira, porque... hablando de tíos grandes...
Sí, ahora veo un tío grande, aquí vamos a pasar el micro, se incorpora Carlos... Vamos aquí a
dos
pasarle.
Minutos después de reloj, ¿eh?
Sí, 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 no, hemos seguido aquí hablando un ratito nosotros, está colocándose el micrófono, aquí continuamos, amigos. No, el tema de que del tema de la altura es una cosa, porque Japón, todo el mundo me decía, o tienes la sensación, como el típico japonés bajito con la cámara de fotos de 1,40, yo mido, no llego a 1,80, 1,78 mido, uh-huh. Y allí yo no me considero que sea muy alto, veo mucha gente alta.
Ahora sí.
¿A que sí?
Ah, pero en 2000 no veíamos
tanto, ¿verdad?
A nadie.
Vale, porque es uno de los tópicos que, por así decirlo, yo he derrocado, o mucha gente te dice, y allí son muy bajitos, gente que no ha ido a Japón, y familiares tuyos he ido muchas veces y tal. Alfonso, allí son muy bajitos en Japón. Ah, pues no, porque yo voy ahí y me veo normal, y mucha gente, muchos japoneses, más altos que
yo. Creo que confunden una cosa.
Dime.
Los japoneses dan la sensación de que son poca cosa, no bajitos. Gente muy delgada.
Eso es verdad.
Muy, entonces, da la sensación de que sean más
pequeños. Que sean menos.
Eso es lo que te quiero decir.
Vale, yo creo, vale,
no
vale,
es cuestión
vale.
De altura, es cuestión de fisionomía. Ellos son más, exceptuando
sí,
los luchadores de sumo,
exacto.
Lo ves por la calle, no suelen ser tíos hormonados, como ves aquí, que tú ves mastodontes, ¿no? Allí suelen ser gente muy fibrada, muy delgada, muy estilizada, y yo creo que esa es la diferencia.
Correcto. ¿Has visto luchadores de sumo allí en Japón, Carlos?
He visto, sí, en uno de los viajes sí que vi, a uno pasando por Paso de Cebra con su geisha correspondiente delante suyo.
¿Había mucha multitud allí o...?
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, la
yo
gente
solamente...
los aclama, los mira
sí.
Como... Hostia.
Yo solamente una vez, en los
aparte
primeros
con
viajes...
Los, con los zuecos de madera.
¿Verdad? Sí,
y
sí, sí. Y fue, creo que fue, una, si no recuerdo mal, una estación de Shinkansen. Y de repente vi mucho algarabío, muchas personas allí, y en Japón sabéis que normalmente todo el mundo se comporta, y era precisamente por eso, porque era como una estrella, una celebridad, supongo. No sé si recuerdo si fue en Kioto, fue en un Shinkansen, en una estación y tal, y era eso, digo, ¿qué pasará aquí? ¿Qué diablos? Nunca he visto en Japón tanto descontrol, vamos a decir, una estación. Y era por un luchador de sumo, que digo, no he ido nunca a ver al sumo y me parece curioso, pero...
Yo sí estuve.
¿Estuviste? Yo no he ido tampoco, pero sí que me gustaría verlo, porque es un deporte súper curioso. ¿Eh?
¿Verdad? Cuéntanos un poco, Roberto, ¿cómo fue la experiencia?
Yo he estado en dos eventos deportivos allí en Tokio. En el Tokyo Dome he estado las dos veces y fue el torneo de sumo y el lucha libre.
¿Lucha libre
wrestling,
también?
Sí, el New Japan Pro Wrestling. Eso era otra de las cosas que tenía entre,
sí, 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 sí.
Entre ceja y ceja, y sí, al final las...
¿Y qué tal, qué tal?
El...
Por ejemplo, sumo, al no conocer... Pregunto, ¿eh? Nosotros...
Claro, el sumo, el problema es... me dio un poco la sensación de que la
no aprovechamos, vez, no nos enteramos.
La
¿no?
primera vez que vi en Nueva York un partido de fútbol americano, que decías...
estoy aquí...
No sé por qué se para esto, aquello es muy de ceremonias, muy de...
Hay que hacer
tiene
música,
muchos parones
tal,
aquí,
claro, claro.
Muchos... En realidad dices... Así como en el wrestling sí que dices, hostia, vale, estos van por faena. En el sumo
Había momentos que te costaba recuperar el hilo, ¿sabes? Vale. Porque decías, demasiados parones por aquí, y luego que la lucha dura 3 segundos.
Es que es eso, claro.
O sea, el problema es que la lucha no puedes ver algo realmente. Yo no he visto mucho sumo, pero sé que no dura más de un minuto.
Fugaz,
exactamente.
Claro,
claro,
muy...
Entonces,
no se basa en el contacto. Es que
pestañeas, allí pestañeas
y te lo has perdido.
Claro. Y entonces pues no podías ni comentar con la persona con la que ibas el tema, porque como lo mirases...
Tenías que estar...
Exactamente, tenías que estar allí sin pestañear. Me gustó, la verdad es que me gustó, sobre todo me gustó el público japonés.
¿Cómo se comportaban?
Me parece maravilloso. O sea, parece, siempre tienen la fama de ser un público muy contenido...
Frío,
y muy,
quizás...
Y bueno, yo... Pero ya no iba con esa idea, porque nosotros estuvimos en el año 2009 también... Tuvimos la oportunidad de estar en un concierto de estos de... No recuerdo ahora, es un personaje de Sega, un holograma.
Ah, sí, la Hakuni Miku.
Es correcto,
¿no?
La Hakuni Miku, sí.
¿Fuiste?
Sí, es que me he estado en todos los lados, es increíble.
Sí.
Estuvimos allí en uno de estos con los japoneses, con esos...
Sí, con los glow estos,
sí,
que
exactamente.
Hacen.
Y dije, vale, fliparías, esta, ¿no?, gente es maravillosa.
Están, o sea, locos, ¿no?
Sí, completamente. Pero era devoción lo que sentían allí por el holograma.
Sí,
porque
increíble,
no
¿eh?
Se veían ni los músicos. Los músicos estaban detrás del escenario. Allí solo se veían los hologramas.
Sí,
era alucinante, no, sí, el efecto era espectacular. Sí, sí. Pero la gente decía...
No, es increíble la devoción que tienen un poco... no en el mal sentido, pero para que me entendáis, un poco por la mentalidad rebaño, ¿no? La mentalidad colmena, si todo el mundo tal, todo el mundo tal. Yo alguna vez, en un par de ocasiones, me he visto casi inmiscuido en el fenómeno idol de, pues, me acuerdo una vez, fue el, no recuerdo cómo se llama ahora, es en la parte final de Osaka, una de las líneas de Osaka, que hay como una suerte de centro comercial muy grande, y por un amigo común y todo esto había un evento de idols, chicas estas de... Y nosotros íbamos ahí con otros amigos, yo no sabía ni quién era, ni qué hacíamos ahí, ni nada, ¿no? Y yo aluciné, la cantidad de japoneses, eran chicas de 11 años, no recuerdo, y japoneses locos ahí, pero de 40 a 50 años, y una devoción, lo que tú dices, o sea, las chicas iban, bueno, daban un concierto, luego iban por un ascensor, hacían un tour, firmaban una serie de autógrafos, pero yo aluciné, o sea, eso, lo que estás comentando, ¿no? Todo el mundo tan alucinado y todo el mundo tan al rebaño, ¿no? A lo que hacen las personas, y ya me he dado cuenta más de una vez, si hay eventos deportivos o algo así... Y en alguna ocasión, de tanto ir a Japón, me ha pasado que he estado allí y a lo mejor justo se celebraba la última vez, por ejemplo, este año, en 2019, el último año que he podido ir, ¿qué hubo? ¿Japón llegó? ¿Qué era? ¿Béisbol era aquello?
Béisbol era.
¿Os acordáis?
Sí.
Pues estuve un par de días con amigos japoneses viendo el béisbol. Y os lo digo como pequeña anécdota, ¿no? Pero entonces, allí, yo por ejemplo no tengo ni idea de béisbol, y lo bueno es que los japoneses tampoco. Pero como su selección había llegado más lejos en béisbol de lo que solía llegar, pues había un fervor de vamos a ver el béisbol, todo el mundo ahí, los bares, no sé qué. Y yo alucinaba, porque le preguntaba, si había alguna amiga o amigo japonés que hablaba español o inglés, preguntaba, ¿pero qué ha pasado? ¿O qué? No, no lo sé, pero como es Japón... De...
Bueno, alucinas con las coreografías, que yo no sé dónde las practican. Porque ves el estadio haciendo una coreografía a nivel de... No, aquí estamos acostumbrados a la típica ola cutre, y allí ves coreografías perfectamente, perfectamente hechas. Y dices, bueno, pero ¿dónde ha practicado este montón de gente esta historia? Ahora que comentas lo del béisbol, en 2010 con Carlos, que es la única vez que lo hemos encontrado, nos encontramos una... No la he vuelto a ver después ninguna de este estilo, pero nos encontramos estas típicas... no sé cómo llamarlo, para que practiques bateo de béisbol. O sea,
ah, sí, contándonos esto, porque me lo han dicho antes fuera de micro.
Bueno,
sí.
Pasamos por detrás del templo de Asakusa, dando un paseo nocturno, nos encontramos un guante de béisbol gigante con una pelota, y por aquel entonces, lo que comentamos antes de empezar la entrevista, lo tenía relacionado por el tema Yakuza y todo esto del
videojuego Yakuza, sí.
Pero por aquel entonces no había Yakuza ni había nada, o sea, no, el videojuego todavía no se había creado ni nada por el estilo, pienso yo, a lo mejor.
Sí, se está refiriendo a Roberto.
Porque a lo mejor la versión de PlayStation 1 sí que existía ya, no lo sé.
Sí, de PlayStation 2, los oyentes están un poco desubicados, se está refiriendo a los lugares en Japón donde se puede practicar béisbol en sitios cerrados.
Efectivamente.
Y que, bueno, por ejemplo, yo que he ido unas cuantas veces a Japón, nunca he estado allí, los turistas normalmente allí no nos metemos.
Nosotros tuvimos
Entonces
la
ellos
suerte.
Fueron osados como para meterse... contadnos.
Pues... El desconocimiento, lo ves y dices, yo quiero intentarlo, pero sabes que tienes que echar unas monedas y...
¿Es máquina también, tipo de ramen o de otros, unas monedas? ¿A qué te refieres?
No, allí,
¿cómo funciona?
En el mismo sitio donde bateas,
está para echar la moneda.
Echas monedas, te salen,
sí,
bolas.
Entonces, las bolas te las disparan. Ah. Desde puedes contratar el número de bolas, pero también te puedes coger la velocidad, puedes coger esto, puedes coger diferentes...
Pero al lado vuestro hay otros japoneses que son buenos,
sí,
y tal,
hay,
¿no?
Sí, cinco, seis. Bueno, nosotros no dimos a ninguna.
No disteis ni una bola, ¿no?
Literalmente.
Es muy difícil, es que es muy difícil.
O sea, nosotros literalmente no.
Yo de pequeño hacía béisbol, pero ya era difícil, o sea, yo ahora me veo...
Nosotros no rozamos ni una sola bola.
No, no.
Ya había
profesionales, ¿eh?
Había gente para... Son sitios para el estrés. Sí, sales de la oficina y dices, me voy a echar unas cuantas bolas y por lo menos llego a casa más relajado. Sí, sí. Están los que se van al bar a tomarse algo con los amiguetes.
Al izakaya.
Exactamente.
Esto es como que vas a un arcade, un tío que te pega una hostia al King of Fighters, suelta el juego, pues hay otro que se va con el béisbol.
Ahí está. Aquí Roberto no lo quería decir, pero lo voy a decir yo. Le reventaron el culo, y no sé si se puede decir, pero le reventaron el culo una chica jugando al King of Fighters.
¿Al King of Fighters?
Chicas...
¿Verdad?
Sí, sí, fue espectacular.
¿Lo sufrió mucho o no? A ver, cuéntanos.
Es uno de los mejores.
Cuéntanos. No, pero... estamos hablando de Roberto, igual que el amigo Bill Río, que lo comentábamos en otro episodio, que es, no son malos jugando los juegos de lucha.
Bueno, eso pensábamos hasta que realmente...
Hasta que fueron a Japón, ¿no?
Hasta que vas a Japón. Tú, en el momento que sales de tu charquita... Tú eres el rey, la rana más grande de tu charca, pero en el momento que te
eres
vas
el
a...
tuerto en el país de los ciegos,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, y allí vamos en plan...
A él le dio una tunda y, ¿sí?, el resto nos enamoremos de ella.
Sí. Encima, encima era guapa, ¿no?, la chica.
O no, pero ya el hecho de que te hubiese tocado la cara, claro, eran...
Ya subía.
Eran fantasías de decir, va, me gustaría una chica que supiese jugar, que esto y que lo otro.
Y ahí estaba, ahí estaba.
Allí se llevaba mucho, las máquinas están una enfrente de la otra... en los recreativos, y tú no sabías en ningún
momento... Las candy
momento,
enfrentadas, como
no sabías
sabéis.
En ningún momento con quién estabas jugando.
Sí, a veces yo me asomaba y a lo mejor te había ganado un chaval de 12 años, un
crío,
de la tarde.
Una
sí.
chica, un anciano...
Sí, me ha pasado, ¿eh? Sí, como yo te había humillado, a lo mejor yo estaba jugando al Alpha 3, el 03 que me gusta mucho, y a lo mejor no había nadie, y yo jugaba, llegaba algo, y entraba alguien, here comes a new challenger,
sí,
y ya está, se acababa mi... Hasta ahí llegaba mi aventura, luego me asomaba igual era un chaval de 12 años.
Además allí...
Con cara de empanado.
Allí no había manera de jugar solo, o sea, siempre te entraba alguien, siempre.
Yo iba...
Es súper divertido.
Y yo no sé si era el hecho de que te viesen de fuera como diciendo, vamos a ver cómo se las gastan estos, pero era un ridículo detrás de otro. Y yo lo disfrutaba, ¿eh?
Hay que vivirlo así, ¿no?
Yo lo disfrutaba como un enano, vamos, yo decía...
Qué grande.
Qué alegría, tú, aquí te puede ganar hasta cualquiera. Y era un...
Carlos, tú que eres un hombre como yo, que no te gusta la cerveza, salir de fiesta y todo eso... ¿Tú alguna vez por compromiso ahí en Japón has tenido que salir por allí de marcha alguna vez en estos años? Te pregunto,
no,
ahí acabamos muy cansados. Yo te pregunto, pero alguna vez...
Yo nunca he salido de noche. Es una de las cosas pendientes que tengo.
¿En serio me lo dices?
No... Te lo prometo, no he llegado a salir nunca. Porque lo primero que siempre que he ido estaba, lo que digo, hecho un cebollino y...
Estabas más gordo, los
me
oyentes...
Me gustaba muchísimo, yo llegaba a las 8 de la noche, a las
9
después...
Le da como la felicienta, a las 8 ya...
Claro, 8 o 9 de la noche...
No, es que, a ver, eso nos pasa a todos, que en Japón, y los oyentes que hayan ido lo saben, que acabas muy cansado porque allí andas mucho, tienes más actividad que en tu vida normal, estás disfrutando, pues bueno, hacemos un tipo de vida turística, vamos a decir, que bueno, que exige más. Y en el caso del amigo Carlos, si en ese momento tenía sobrepeso, pues claro...
Bueno, sobrepeso, por contarte una anécdota en el viaje de ida a Japón con Robert, en el avión de Italia me quedé... encallado en el asiento de emergencia y tuvieron que tirar de mí para poder sacarme. Porque...
¿Cómo encallado? ¿Cómo de emergencia? A ver, explícanos. ¿Cuánto pesabas? Claro. No pesabas tanto tampoco.
Sí, cuando me fui a Japón estaba sobre los 180 kilos.
Estaba un mes de operarse.
Estaba la cosa ahí.
Estaba un mes de
180,
de
sí, porque ya había perdido...
Pero allí perderías algo de peso en Japón, que era en la vuelta.
No, allí solo pierde dinero.
Allí solo perdí dinero. Porque allí en el restaurante, cuando entraban, hacían la X y decía, aquí no entráis más.
Ya tú nada.
Ahí en Karaken era...
¿Pero qué te estiraban? A ver, ¿qué era Air France o qué?
Sí, fue en Alitalia, o sea, resulta que yo con lo grande que
sentaste.
Soy, normalmente cuando me sentaba me buscaban un sitio donde no hubiera nadie al lado mío, porque ocupaba prácticamente dos plazas.
Dos, claro. Levantaban el... ¿Cómo funciona esto? ¿Tú qué?
Es que no sé cómo... Sí, levantaban el reposabrazo y tenía doble
dos,
para mí.
Claro. Entonces,
había alguno vacío, pues bueno, por lo menos iba yo cómodo.
Sí, claro.
Pero en el viaje a Italia iba a reventar, de Italia... Y me dijeron, bueno, como eres grande, dice, te vamos a meter en emergencia, que es más espacioso.
Hay más, sí, sí.
Claro, es más espacioso.
Ahora entiendo, vale, perdón.
Hacia el frente.
Correcto.
Pero tiene el defecto...
El de los lados, no, a ti no te podían
no se puede, claro, y no se puede ni levantar los reposabrazos,
no,
son fijos.
Verdad.
Claro, yo, tonto de mí, pensé, bueno, qué pues bien.
entraste...
Me senté ahí, venga, a lo loco. Voy a dejarme y...
Se dejó caer.
Me dejé, claro, me dejé caer y escuché crujir el plástico. El...
Entonces... Tú notaste como la carne se asentaba, ¿no?
No llegué a sentarme del todo porque la presión...
Tenías miedo,
me...
¿no?
No, porque me impedía, me quedé encallado. Entonces no podía, yo no tocaba más. Con el culo el asiento.
No llegaste a sentar, no encajó del
todo. Y como me quedé en esa postura, no tenía fuerza suficiente por el peso que yo tenía para poder levantarme, porque como estaba presionado...
Ni hacia arriba ni hacia abajo. Para
no, me quedé ahí, tuvieron que tirar de mí para sacarme del asiento.
Carlos y...
¿Pero dónde te pusieron cuando consiguieron rescatarte, vamos
pues,
a decir?
Pues buscaron el sitio donde hubiera,
donde
hubiera más espacio y que no hubiera nadie al lado.
Madre mía. Si en ese avión pasa como en este episodio a ti y a mí, que nos gusta la dimensión desconocida, este episodio del gorila este que hay en el ala...
Que aparece en el ala,
ese,
¿no?
Ese avión cae. O sea, Carlos no hubiese podido hacer nada al respecto.
Qué grande.
Me llegaron a pasar luego el segundo día el ataque del lumbago aquel que estuve...
Sí, le pasó de todo a la criatura.
Claro,
pero estamos hablando del primer viaje, que fue una semana y tú...
No, ese
ya... No, este estamos hablando de 2010.
2010, correcto. Esto ya vale.
Sí,
vale,
este
vale.
Estamos hablando,
el viaje que
es el que
hizo solo...
él y yo juntos.
Vale, exacto. Que ahí estabas ahí.
De todos los que he hecho, los dos viajes que mejor que más he disfrutado, sí. Uno fue el que fuimos todos porque era novedad, pero el que hice con Roberto, la verdad es que fue...
Te gustó mucho, ¿no?
No volvería a viajar con otra persona solo, porque lo he intentado con otra y no...
No es lo mismo. Es
pero
difícil.
Con Robert hay, no sé, no,
un feeling
años,
y ya lo tenéis, sí, demostrado que en viajes...
Ya me conoce, ya sabe mis manías. Sí. Yo igual que sé que no tiene mucho pelo, entonces no me molesta.
Falta de
no,
amigo,
sí, y a lo mejor hay momentos que os vais solos ratos o un día, mediodía...
Bueno, yo nosotros pasábamos el día completo... hasta que a él se le agotaba la batería, que era a las 8 o las 9.
Ah, sí.
Y después de la ducha...
Tú ibas ya,
yo me iba.
Claro, tú te ibas de yacuzas ya y de vida nocturna.
Yo en la ducha, para curiosidad, claro, ellos son más pequeños.
Sí, lo sé.
Yo me tenía que lavar primero el medio cuerpo y luego salir de la ducha y meter la otra.
Pero ¿cómo? A ver. Pero esto es un hotel, en la ducha no coges. ¿Cómo?
En la que el hotel que cogimos nosotros era una ducha pequeña.
Exacto.
Claro, pequeña, ¿no? Para él se podía duchar.
Sí, normal, exacto.
Pero yo solo podía meter medio cuerpo mío, exacto. Me duchaba ese lado y
luego hacías otro medio.
Y luego hacía otro medio porque no cabía.
Cada día te duchaba medio cuerpo.
Era bueno, ese viaje
increíble,
eso fue,
¿no?
lo mínimo. O sea, yo sabía que después ya iba a pasar por una operación, que
sí por suerte todo fue bien,
ha cambiado mucho mi vida, la
correcto.
Verdad.
Nosotros aquel año teníamos el hotel en Asakusa y recuerdo que cuando Carlos ya se quedaba groggy, porque además es que se quedaba groggy después de la ducha, literal, ya podía pasar allí, podía haber un terremoto, podía haber lo que fuese, que él
todo
ya
el
no
día
se
andando,
despertaba,
claro,
hasta el día siguiente,
con ese peso,
claro.
Y yo bastante mérito tenía.
De viajar, ir a Japón,
o sea, por aquel entonces no estaban las pulseritas estas que llevamos ahora a día de hoy de cuenta pasos,
sí.
Pero rondaríamos los 40.000 pasos diarios sin ningún
mucho,
problema,
¿verdad?
A pesar,
sin
claro,
ningún problema.
Yo me mantenía porque no paraba de comer.
Ya tenía
en
mérito,
lado.
Ya tenía claro, mérito. Claro. Allí luego lo que hacía era darme el paseíto, ya te digo, estábamos en Asakusa, me sorprendía muchísimo el hecho, muchas noches me iba a batear yo solo.
Sí,
muchas
bueno,
noches.
Bueno, a batear, pero dabas...
A intentarlo,
jamás
lo conseguí, pero me pasé un par de veces. Es más, mira, por timidez me quedé con ganas de hacer una cosa que me arrepentiré toda la vida, y es que al lado había, te lo hemos mostrado en fotos, había una cancha de fútbol, en la que por las noches se dedicaban ahí los chavalitos a jugar y todo,
sí.
Eso, emulando a Subasa y compañía. Y me ofrecieron jugar y por vergüenza y por el ropaje que llevaba, no me atreví, pero me hubiese encantado. Es una de estas cosas que me arrepiento.
Es que ahora que lo decís, en ocasiones, habiendo estado en diferentes alojamientos, sobre todo antes cuando no cogía un Motley Mansion, que andaba por hoteles variados y tal, muchas veces estás en tal ciudad y tal y ves muchos edificios y sabéis que las partes de arriba y en Japón son un poco diferentes.
Sí,
aquí
sí,
se aprovecha todo el espacio,
sí,
mucho, y hay como pistas de tenis, lo que decís, de béisbol, de todo. Muchas ocasiones estás ahí mirando y dices, ostras, molaría ir ahí.
Y tanto.
Y yo, como sabéis, en ocasiones que he viajado solo a Japón y todo esto, y le he echado muchas veces, poco a poco le he ido echando más arrojo a ir a sitios solo, venga,
claro,
voy a ir aquí a probar.
Claro,
y mira,
claro.
Digo más, lo que me habéis dicho del béisbol, me habéis envenenado, yo voy a ir.
Yo no sé si continuarán en activo,
sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Yo no lo he vuelto a ver.
Si puedo, cuando vaya a Japón otra vez, voy a hacer este ejercicio de ir ahí a intentar batear, aunque no le daré como vosotros.
Ahora,
pero
nadie se va a reír de ti, ni
no
nada
hay problema,
por el
¿no?
estilo, ¿eh? O sea, no, allí no es una cosa que digan,
mira el
ridículo.
Yo creo que disimulen,
haciendo.
¿Eh?
No lo sé.
Disimulan.
Pero
lo digo,
realmente allí
no tienes la sensación de
ningún tipo de
te estén riéndose a tus espaldas,
sí, ya.
ni nada por el estilo. Lo puedes hacer tranquilamente. Bueno, ya ves tú, Japón es un sitio en el que hay veces que ves a gente vestida que dices,
ves de todo, madre es verdad, mía.
Y luego sobre todo en Yoyogi y todos estos sitios que se juntan las bandas estas y demás callejeras, dices, madre mía,
lo que
esto
hay aquí,
en cualquier otro sitio...
Lo que llamaría la atención,
exactamente,
¿no?
Pero
mucho más,
pasa,
¿no?,
completamente desapercibido.
¿Cómo ha sido el tema de comida cuando ibais los dos y, por ejemplo, Carlos tenía este problema de sobrepeso? ¿Dónde comíais? ¿Dónde fuera? ¿Variabais? ¿Ramen? ¿Él tenía
nosotros
que comer
el
más?
El problema que te digo es que cuando nos gusta algo repetimos hasta la saciedad.
Sois pesados como
vamos
yo.
Vamos a lo seguro, sobre todo en la comida.
¿Verdad?
Vamos a lo seguro. Entonces, y por aquel entonces... Había en 2010 una cadena que a día de hoy ya no existe.
La cerremos.
Bueno, la hundisteis vosotros.
Es muy probable.
No, pero aquellos no les pasaba nada porque aquellos era precio de menú y tú parabas lo que... En 2000...
Es una cadena que, ¿verdad?
Claro, sí, ¿cómo esta desapareció. No,
sabemos cómo se llama porque era en kanjis, no estaba en romaji.
Sí.
Y era como, por describírselo a los oyentes, una suerte, yo qué sé, de Yoshinoya o algo así, propio.
Sí, correcto.
Y era muy barato, ¿verdad?
Estaba súper de moda, había por todas partes. Fueses donde fueses, al barrio que fueses, había una sí o sí.
¿Tú comías allí karage o...?
Sí, sí, además eso, que es que...
Karage con...
Eran guiosas con karage, sí.
¿Y cuánto costaba?
Nada, o sea, no sé, 800 yen, 700 yen o algo así, tu menú...
Me han enseñado una foto antes que era muy contundente.
Sí, era importante. Pero que es, Carlos es lo que dice, que por aquel entonces tampoco pasaba nada, porque bueno, tú pagabas lo que... Y a ellos les interesaba, contra más comieses, mejor.
Mejor, claro.
Pero con mi mujer en 2018...
Vosotros no conocíais el concepto de izakaya, no mi joda, y en esa época, ¿no?
No.
Porque eso hubiera... Habéis hundido negocios, ¿lo sabéis?
Es que ahora, ahora voy a eso.
Tú puedes decir que eso soy un experto.
Mi mujer y yo en el viaje de 2018 en Kioto descubrimos un sitio que normalmente no sucedía nunca y era que ponía que pagando 1,000 yens podías comer todas las gyozas que quisieras. Yo no sé hasta qué estarían acostumbrados. Hasta
a que la gente llegara.
Claro, nosotros llegamos a 80.
No está mal, Roberto, entonces, pondremos alguna foto, se puede ilustrar, pero Roberto es una persona ni delgada ni gorda, y su mujer es una chica más bien delgada,
suerte,
que no os imaginéis aquí a...
Pero claro, el hombre...
Aún así, 80, estaban buenas.
Te las iban trayendo de 10 en 10.
Estaban buenas.
Y el hombre...
Y un momento primero, ya que...
El segundo, y ahí sí que a lo mejor nos dijeron, oye, no vengáis más, porque no...
Esto no...
No interesa. Pero...
¿Pero dijeron algo, notaste escalas?
No, ni mucho menos. Nada, no. O sea, el hombre nos miraba como sorprendidos de decir...
¿Están llegando?
Joder,
¿están llegando? ¿Cómo
les coge
ahí? Les coge ahí, ¿no?
¿Cómo les está metiendo al tema? Pero...
No, el Nomi Hodai, ojalá coincidamos en Japón en un futuro, porque...
Estos... Todos hablarlo y organizarlo algo.
Esto, mira, a los oyentes les va a llegar en 2021. Esperemos que cuando estén escuchando esto, yo qué sé, quizás marzo o incluso más de 2021... pues podamos ir ya, que el gobierno japonés...
estaría bien.
Y os digo que el Nomi Hodai está muy bien porque es una opción de izakayas, que es una tarifa plana, igual pagas 2.000 yenes y durante 2 horas puedes comer, o sea, beber, mejor dicho, lo que puedas. Y a veces está también Tabi Hodai, que es también de taberu, de comer, y bueno, eso es un... Yo creo que nosotros, sobre todo en el tema alcohol, yo, por seguir a los amigos, yo por un poco...
Sí,
por seguirles la cuerda, ¿no? Claro. Pero a veces era, bueno... era beber la jarra y no había acabado de subir esto y ya estabas picando otra vez. Y la chica ya como... era rollo, era... Pero bueno, supongo que son negocios que una cosa compensa a la otra.
Hombre, sí, les tiene que
y no se hunden, no se hunden. No
tiene que interesar, sí o sí.
Así que estás preparando tu próximo viaje a Japón. ¿Y has pensado ya en tu seguro de viaje? Yo te recomiendo Seguros Chapka, expertos en seguros de viaje en línea. En la descripción del episodio te dejo todos los detalles. No olvides, si vas a viajar, viaja seguro.
Sobre todo yo, uno de los problemas que he tenido con Japón siempre es el tema cultura y sobre todo legado histórico, incluso historia de per se, que no sé tanto. ¿Vosotros os ha interesado cuando habéis viajado allí? ¿No os ha pasado, hago autocrítica un poco, que he ido a sitios y no sé bien dónde estoy? O...
No, hombre, nos pasa a todos. El que no...
Sí.
A no ser que seas alguien que te dedicas a estudiar la historia de Japón...
Aparte mi mujer sí se lo prepara.
¿Verdad?
Y va con la guía y demás, pero no, yo voy con las
manos... Sí, tú vas como yo, a lo loco.
Yo voy con las manos libres.
No, yo a veces, por el podcast a veces, o me ha pasado, que a lo mejor vas a un sitio, haces fotos, qué chulo era este templo, este lugar, este... Y luego, a lo mejor, ya aquí en Barcelona, en tu casa y tal, investigas y tal,
después.
Y después dices, ostras, a ver, que nunca es tarde, ¿no? Pero que has perdido como...
Claro.
Es mejor saber antes.
Claro,
tampoco
supuesto,
es que tengas que hacer una carrera universitaria, ¿no? Pero ir con un background de histórico donde lo que vas a visitar, yo creo que disfrutas más las cosas.
Claro,
¿no?
Ves cosas que te recuerdan a lo que has leído.
Pero yo es triste,
claro, quizá... entiendes cosas.
Claro, yo es triste porque en ese aspecto soy muy dejado. Pero luego, por ejemplo, si voy a ir a un sitio, yo que me gusta mucho el cine y demás, si voy a ir a un sitio que ha sido donde se ha rodado tal cosa o lo que sea...
Yo también,
Llevo hasta la música de la película
para ambientarte todo ahí, de ¿ves?
O sea, y en ese
sí,
aspecto
pero luego
es...
a Japón...
Nada,
allí nada.
Libre.
Allí, ¿ves? Ahora, retomando un poquito lo que hacíamos por las noches, mi atrevimiento más grande en Japón fue precisamente con mi mujer. Una noche nos atrevimos al karaoke.
Ah, ¿sí?
Sí. Y yo lo hice en Shibuya, estuvimos allí una noche y nos metimos y mi mujer, pues, venga, a ver si te atreves, no sé qué, que seguro que tienen algo en español, no había tampoco nadie así, esto era en 2009, a ver si te atreves, digo, que no me atrevo, digo, sujétame
el... Puedo ver cubata.
Y bueno, echa yo un vistazo. Y
hay Julio Iglesias a veces, sí. Bueno, Ricky Martin.
Yo terminé cantando Bailar Pegados de Sergio Dalma.
Bueno, está mal, no está nada mal. Y te viniste arriba, di la verdad.
Me sacaron a hombros, literalmente. De allí, o sea, la gente empezó
pero en un karaoke público.
En un karaoke público,
Ah,
sí,
pero
sí,
es raro
sí,
porque
sí.
Normalmente...
No, yo estuve en un karaoke público. Nosotros estábamos allí tomando
algo. En los que son cerrados.
Es que normalmente son cerrados
en
Japón.
No, estos individuales. No, este era público.
Toma ya.
Y dije, vamos,
te viniste arriba, ¿no?
Digo, y lo que tenga que ser, será.
¿Y la gente?
Oye, pues la gente al escuchar ya en español captaron la atención. Ya capté la atención de la sala. Que ya notabas las miradas de
sí.
Uy, mira... Uno que no canta la canción de Mazinger.
No sé si canta bien ahora Roberto, no
yo
sé.
Yo no lo sé, pero...
Te viniste arriba, o sea...
Y la gente...
Alcohol no habías bebido, ¿no?
No, si yo no bebo alcohol.
No bebo alcohol, exactamente.
O sea, yo bebo... A mí me gustan mucho las bebiditas de melón y cosas
que
hay ahí en las máquinas.
Ahí a lo
y
tope.
Y estas cosas sí que pruebo todo lo que quieras, pero yo nada, si yo habré probado saqué dos veces.
Toma ya.
En mi vida.
Carlos, tenemos que ir a karaoke. Yo he ido, no sé si has estado, de verdad.
No,
Carlos
no,
sería.
Es una experiencia que recomiendo.
Carlos,
yo tampoco he ido tantas veces, pero sí que he ido.
Yo solo he ido una.
No, yo he ido muchas veces, muchas no, pero a lo mejor cada año al menos voy una vez. Y si vas con mucha gente. Pero me ha parecido curioso, Roberto, porque yo, por ejemplo, siempre, a veces con amigos japoneses o gente que vive allí o lo que sea, te llevan. Y siempre es lo que decía Carlos, individual.
Pues aquel
tú en tu
de Shibuya
sala.
Era, se podía ver el cruce y demás,
recuerdo
perfectamente, porque era un sitio a una altura considerable. Y ya te digo.
No, yo me acuerdo, yo he hecho el ridículo a veces en karaoke. De hecho, yo tengo hasta un tracklist de karaoke que más o menos domino. Entonces hay mucha gente que sabe canciones en japonés, gente más friki, que se sabe canciones de Evangelion, que están ahí en los karaokes normalmente. Aparte, en Gaika nunca he hablado del karaoke, pero es bastante curioso también, no sé si lo sabéis, que normalmente no tienen los derechos, eso es bastante curioso, no tienen los derechos de, por ejemplo, si es una canción de Evangelion, pues sabéis que hay una suerte de vídeo para decorar, todo el tema de los lyrics
sí.
Y pero normalmente no tienen los derechos de, o sea, tienen el derecho de la canción, supongo, del audio en sí, pero no del vídeo que hay detrás o algo para decorar. Y ponen chorradas, no sé si lo habéis visto, que es bastante gracioso, no tiene nada que ver. Sí, a lo mejor tú estás cantando Michael Jackson, no sé qué, que por cierto, no cantéis nunca Michael Jackson en karaoke, os lo digo por experiencia, porque es dificilísimo cantar.
Bueno, Michael allí tiene mucho respeto
¿sí?
por él,
Pues es muy difícil de cantar, pon yo que sé, Bad, o yo que sé, alguna que te sepas, y no, es muy triste. Y no, yo karaoke de verdad que es una cosa, de hecho alguna vez en este podcast he tenido a Eric, y Eric sabéis que se dedica también al mundo de la música y todo eso, recuerdo una vez que me fui de karaoke con ellos, y había varios profesionales normalmente eran gente, ahora aquí una pelea de perros, tan... típica en España, pues como os estaba diciendo, venid aquí a atacarnos, aquí los perros vienen aquí ya, amigos, lo sentimos, esto no pensamos que pasaría nunca, pues como decía, todo el mundo allí era profesional de la música, y yo pensaba, Eric, por ejemplo, se dedica más a las mezclas, pero es que encima cantaban de lujo, entonces claro, era tristísimo, yo era el único que era normal, vamos a decir, que canto como puede ser, y claro, yo estaba allí humillado, porque se ponían a cantar, yo recuerdo que estaba de moda, creo que estaba la canción de Frozen esta en Japón, que pegó muy fuerte, yo no he visto ni la película de Frozen, y había, recuerdo, una chica que cantaba como Los Ángeles, ¿sabes?
Sí,
ahí.
Sí.
Y luego cantaba yo, Michael Jackson, no sé, salía yo ahí...
Pero tú eres telonero total, ¿no?
Bueno, yo era... Pero no, fuera de bromas, karaoke en Japón lo recomiendo, sobre todo una experiencia entre amigos, ¿no? Juntarte 4 o 5 personas, normalmente allí el concepto más es de sala, que me gustaría también probar lo que dice Roberto, ¿no?
Eso.
Ahí el abierto.
Digo,
pero normalmente allí es más.
No,
y luego os digo más, que de cara a beber y tal sale muy barato, o incluso a veces hay algo de picar y todo esto. Sobre todo beber hay una tarifa urbana tipo no me jodáis, como normalmente se negocia fuera y todo esto. Y a veces, pues no sé, pagas X dinero y te puedes pedir lo que quieras. De bebida está cubierto. Recordáis que tenéis una suerte de telefonillo que llamas y te van trayendo más cervezas y van trayendo todo el rato continuamente. Y de hecho hay gente que yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Que a veces he tenido que dormir en sitios un poco tétricos, vamos a decir, o me he encontrado en sitios raros. Pero en karaoke tengo colegas que sí que han dormido. Pagas más y ya te quedas a dormir ahí porque a veces los sofás son muy cómodos y todo
bueno,
eso.
Bueno, son sitios de internet y todo esto.
Yo ahí, por ejemplo, he dormido. Ahí sí que has dormido. Sí, ¿no? Sí. Yo alguna vez me ha pasado que, o en ocasiones, yo he pagado, no sé si os ha pasado, tener que coger un taxi en Japón, por ejemplo, en Tokio.
Yo no he cogido un taxi todavía.
No has cogido nunca un taxi en Japón. Mira, a ver, hay taxis normales y taxis nocturnos. Yo a veces he pagado, vais a reír, pero lo he dicho alguna vez en el podcast, creo. A lo mejor estar en Shibuya de fiesta, han cerrado todo el transporte público, acabas y te queda mucho tiempo para que abran el tren otra vez y o al día siguiente tienes que hacer algo y tienes que volver, ¿no? Igual, dices, estás en Shibuya, yo qué sé, estás... Tokio es tan grande, sobre todo cuando eres un poco novato, crees que no está tan lejos. Dice, bueno, coge un taxi que pueden ser 20 euros, 30, pues a lo mejor pagar, no os digo, digo en serio, igual 6.000, 7.000 yenes de taxi. Yo solo, porque a lo mejor estabas y otra persona iba para otro lado. Y son caros, los taxis nocturnos son realmente... Sí,
sí. Y los diurnos también.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Los
sí.
guantes blancos se pagan.
Sí, es esa puntilla del taxi tan chunga y sobre todo a ver si podéis compartir el taxi tres, claro, cuatro personas, claro, pero a veces claro. si te pilla solo...
No, yo he cogido autobús, he cogido tren... Y
mira, he cogido muchas veces taxi, te vas a reír, tú que lo conoces, con el amigo Steve, en el tema videojuegos retro.
Sí, sí, sí.
Con el amigo Steve a veces hemos ido tan cargados, nos hemos encontrado en sitios que no podíamos ni movernos ya de tantos videojuegos que llevábamos encima, que cogíamos un taxi, aunque fuera a la estación y por lo menos allí ya, o a una oficina de correos. Yo en la oficina de correos sí que lo... No, pero taxi sí que he cogido mucho, sí que he cogido. Karaokes, taxis, medios de transporte... Tantos sitios, la verdad, que hemos estado en Japón. ¿Habéis ido, por ejemplo, algo muy típico y que ya no existe tampoco? El mercado de pescado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El
sí,
de Tokio.
Sí, sí,
¿estuviste
sí,
también?
La lonja de pescado.
La lonja de pescado sí, que sí, ya sí. la han trasladado.
Pues decían que era una de las más grandes del mundo.
Sí, sí, sí. De hecho, vosotros fuisteis igual cuando yo, o en esos años, que podíamos entrar librememente. Que
correcto,
luego,
correcto.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Fue creo que nuestro único madrugón.
Yo fui de empalme de fiesta con unos amigos.
Mucho mejor.
Sí, fue mejor. Mucho mejor. Desayunamos allí.
Sí, lo hacían en un pequeño...
Era imposible entrar porque había 300 personas siempre. Hola, era un sitio súper pequeño. Ajá. Tenía esa fama de que era el mejor.
Sí.
Eso ponían las guías, pero no lo podías probar.
Imposible,
nada.
Imposible. Sí. No, nosotros fuimos a otros, sabéis que había otros restaurantes pequeñitos allí y fuimos a uno cualquiera y aún así estaba buenísimo. ¿Sabes? Esto me ha atacado aquí ya, no sé qué era ya. Han pasado ratas, perros y no sé si era una hoja.
Eres el señor de las bestias.
No sé qué era. ¿Qué era? ¿Una cucaracha?
No
sé qué diablos, una cigarra. Quizás
un saltabonte.
Quizás una cigarra.
Japonés, una mantis religiosa.
Los oyentes no les van a creer.
Ándate con ojo, porque esos bichos luego te matan.
Primero avisa, luego mata.
Se comen la cabeza.
Los oyentes no van a creer nada, pero ha sucedido, amigos. Me ha atacado en la cara.
Que hablando de ataques,
sí.
La famosa... Que, bueno, esto lo contará Carlos. La famosa...
¿Os atacaron insectos japoneses?
A ver. Japonés, ¿sí? Este, lo vimos en primera persona.
¿Te atacó a ti? A ver, cuéntanos.
No corrí yo, nada.
Le atacó él
tú atacaste al bicho, ¿no?
No, lo vi, pensaba que era un colibrí.
¿Tú piensas que
pensaba
Carlos,
que era
piensa que Carlos para aquel entonces se podía haber enfrentado a Godzilla sin ningún
problema? Sí, sí, por lo que ha contado, sí.
Pero
a ver, confundir una abeja con un colibrí es un poco, ¿no? ¿Cómo es?
Hay que verlas, el tamaño que tienen.
Sí, ¿no?
Y los colores, el naranja que tiene es súper chillón. Claro, estaba parado en el aire y yo lo veía y digo, eso no puede ser una abeja. O sea, yo lo primero que pensé, digo, mira, un colibrí, que son muy pequeños.
Claro, claro.
Pero es que le sacaba una cuarta a un colibrí. Aquello que...
Pero la cabeza no era de colibrí, ni tenía pico, ni nada, pero es igual, ¿no?
Lo ves, claro, lo ves.
Intuye, lejos, claro, claro. Dice, colibrí, mira, colibrí.
Claro, me fui acercando hasta que lo vi. Y cuando lo vi, la molestaría y imagínate 200 kilos de carne.
Contra una abeja japonesa. ¿Pero dónde era? ¿En Yoyogi? ¿Dónde era esto?
No, sí, puede ser que fuese.
Fue en Yoyogi.
Puede ser. Ahora no lo recuerdo.
Ah, sí, fue en Yoyogi, que le hice la foto al cartel.
Sí.
Digo, mira, han puesto aquí un cartel
sí,
de alerta.
Había un cartel.
Y se ve que el cartel
no,
alerta a Pisco.
No, es exagerado, ¿sabes?
No, mira, que me está exagerado.
Exagerada esta gente, pero sí, sí. Además, luego me metió el miedo en el cuerpo. Porque no sé de dónde lo sacó, que su picadura era mortal. En el momento que te picaba, morías. O sea, en una muerte dolorosa al 100%. Y que sí, que lo había leído, que no sé qué.
No
digo,
picó,
ya
¿no?
ibas con para, la mosca esa de
decir... Para la gente que es alérgica, una picadura de esa...
Puede
mata.
Ser...
Claro, porque claro, inyecta claro. mucha cantidad de,
claro,
de toxina.
Claro.
Sí, ¿no? Sí, que, sí, sí,
si eres alérgico a las picaduras de abeja, eso...
Sí, sí, te pasa como a Macaulay Culkin allí en Miguel, ¿sabes?
Sí.
Pero a él le atacaron cientos y a ti con
unos cuantos. Pero bueno, en el caso de Carlos, en esa época tenían que atacarle mucho, ¿no? Había mucho.
A mí sí me picaba
mucho cuerpo ahí para.
Te digo que a Carlos, entre Godzilla y Gamera, hubiesen tenido problemas para.
Bueno, amigos, pasa un poco de todo por aquí, porque esto no es vídeo, pero pasa un poco de todo. Mantis, avispas, abejas, ratas, lobas, no sé, un poco de todo aquí. Vamos a dejarlo porque llevamos casi 40 minutos. Un placer hablar de nuevo aquí con los amigos Carlos y Roberto, Carlos Hernández y Roberto Mateos de Japón, de sus experiencias, sus aventurillas, y muchas gracias por estar aquí.
No, a ti por habernos invitado.
Esperemos que podamos estar pronto de nuevo aquí, incluso en Japón, a ver si podemos coincidir en un futuro en viajes.
Se podría hablar de hacer un viaje.
¿Verdad? Es importante que nos dejen entrar al país.
Sí, es importante. Si no, pues bueno.
Porque además, como vayas muy seguido, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, a mí me pasó en el 2009-2010, te miran como diciendo, ¿por qué vienes dos veces seguidas aquí? O sea, ¿qué tramas?
Solo una vez.
¿Qué estás tramando?
Tú sabes que yo voy una vez al año, normalmente, pero una vez fui cada 6 meses. Entonces, recuerda que aquella vez, además creo que entraba por Osaka también, y los de inmigración se lo miraron más, ¿no? Como diciendo, este tío, ¿qué pasa? ¿No? Aquí algo vende, algo hace. Veía el pasaporte, veía más sellos ahí de Japón que un tonto, y encima dice, a ver, si hace 6 meses que salió este tío aquí, es un inmigrante ilegal. En fin, amigos, muchas gracias por escuchar. Yo creo que un placer estar aquí con los amigos de charla, y espero que os esté gustando esta tercera temporada, un poco diferente porque no puedo estar en Japón, pero estoy aquí en buena compañía, en Barcelona, con amigos que han ido a Japón. Y es un poco esta nostalgia que decía Carlos, ¿no?
Eso ya no.
Todo ayuda.
¿Verdad? Un poco juntarnos.
A llevarlo mejor, sí.
Claro,
sí,
pues sí. Bueno, matamos un poco el mono, y espero que cuando estéis escuchando ya esto se pueda viajar al país del sol naciente y disfrutéis de viajes o de programar y pensar en nuevos futuros viajes ahí al archipiélago nipón, como hacemos nosotros.
Y merece la pena realmente.
Merece muchísimo la pena.
El año que vayas, ¿eh? Es un viaje que merece la pena.
Y cualquier estación. Japón tiene primavera, en otoño, ¿verdad? Los colores.
Todo es bonito. El Momiji, cuando es otoño, muy bonito. Sí. Amigos, los veo con ganas. Yo no sé si decirles de grabar otro programa y todo, porque yo creo que esto es excesivo. Pero bueno, quién sabe. Aquí, de momento, cortamos este. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio de Gaikan, Japan Limited Podcast. Quizá con Carlos, quizás con Roberto, pero seguramente siempre hablándoos de Japón, y en este caso desde aquí, desde Barcelona. Un abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Mátane!
Y admiro, y se lo he dicho mil veces.
Sí, que nosotros lo miramos todo.
Ojalá yo tuviese esa facilidad de decir, que y a lo mejor lo tengo, ¿eh? Sí, pero pero no me gusta la sensación
me lo repienso, he metido la pata,
¿sabes? A mí esa sensación de, por no haber mirado, me he gastado...
Te sientes muy mal. Me siento
como una pata en el culo.
Vamos a grabar, era, venga, que se incorpora.
Oye, cuando quieras. Sí, dale, hazlo cuando quieras.
Sí, vamos a hacer otro, un tercero ahí.
Ya te digo que...
Por el segundo no sé si estará entero. No, creo que con aquí puedo recuperar algo, pero le he metido la pata. ¿Ves? Ahora está grabando y está, no sé, tío. Hay que darle dos veces, ¿ves? Están los dos... cosas que pasan. Nunca voy a pasar.
Volverá.
Sí, volverá.
Ya te digo. Si están muy cariñosos...
Depende, exacto. De hecho, dos minutos han pasado ya, pero bueno.
Se puede alargar. No, es que pierde la noción del tiempo.
Es el amo.
Completamente.
Vamos a grabar otro, así hablando de turismo, te he visto ya muy lanzado, vamos a ir.
Dale caña. Sí, yo no... Mira, ni me acuerdo que está esto, ¿eh?
Sí, no, es lo suyo, es que es lo suyo. Aquí sí, mirando ratitas y cosas.
Pero es un show.
No hay problema, es increíble, ¿eh?
Nunca había visto tantas con esa...
Sí, están sanas. Y están sanas, ¿eh?
Con ese desparpajo así.
Total.
Brutal.
Vamos a darle ahí de...
Dale caña. Mientras me guíes por donde quieres ir.
Sí, vamos ahí a improvisar. Muy buenas, amigos. Bienvenidos a Gaikan, Japan Limited Podcast.
No, me parece que no está por la...
Sí, es que venía...
Por la labor, ¿sí?
Es que ha venido y todo, ¿eh? O sea, ya es lo último, mira. Es muy grande ya esto, ¿eh? Te lo juro que ha venido como a pedir, ¿eh? Mírala. Esta me la llevo de casa y todo. Mira. Ahí. La ha visto. No. Se lo ha hecho entero, se lo ha hecho en dos, parece muy grande.
No. Uy, que no tenemos
ya. No, esto lo corto. Se ha parado ahí. Es que es muy grande, ¿eh?
Qué grande, tío. Oh, ya se ha ido.
Ya se ha ido, ya nos hemos venido muy arriba. Vamos a retomar. Como te decía, Roberto, ¿dónde te gustaría ir? ¿Dónde crees que os falta, yo que sé, Okinawa?
Madre, sí, bueno,
lo que queráis.
Dale caña, lo que quieras, ¿eh?
Nosotros
sí, hay...
nos apuntamos. ¿No?
Le hemos dado las cestas a los...
Sí, le hemos tirado a rata y todo, tío.
¿Ah, sí?
Venían como a...
¿En serio?
Sí, sí. Las ratas las has traído tú, que eres el flautista de Amelín.
Pero unas ratones tienen una maravilla, que son bonitas, están limpias, ¿eh?
Dan ganas de adoptarlas.
Ha traído a la rata y a las mujeres, es un don. Es verdad.
Voy a pillar un monster de esto.
Ah, no, yo por mí, si ya te digo que es que si no lo voy a...